Bueno, querido Dani, ¿cómo andamos?
Bien, muy bien, muy bien.
Linda música te pusieron hoy.
Sí,
¿eh?
Sí, linda. Bueno. Ahí pasé otra canción, a ver si, no sé si la tenemos todavía, pero pasé.
¿Esto? Claro. ¿Esto es reggae o algo parecido?
No me digas que
tiene una
vos.
Onda.
Es un reggae ahí caminado, más cancherito. Esta es a partir de ahora, esta es mi cortina. ¿Viste? Vos me pediste una canción.
Sí.
Qué bien.
¿Listo?
Esta es una canción.
Cortina del Dani Kirmalianero. Sin vacilar. ¿Quiénes son estos chicos?
Esta era mi banda de hace unos 20 años.
¿Este somos vos?
Sí.
Muy bien. El que,
esta es mi banda.
Bueno, Dani, ¿qué suena?
Qué lindo que suena.
Y esto fue grabado hace 20 años. Porque de todo lo que he tocado en algún momento, esta fue como, viste, es como...
A ver, eras un veinteañero.
Sí, sí. Y esta banda...
Tenés pelo largo.
Sí. Claro. Sí, sí, totalmente. Pelo largo. Mucho más flaco, obviamente. Tocaba todas las noches prácticamente. Andaba con mi guitarra eléctrica al hombro todo el tiempo.
A ver, déjame escuchar un poquito. A ver, a ver.
Cierra tus pupilas y mírame tal como soy.
Me encantó. ¿Las voces de quiénes son? ¿Son
bueno,
ustedes?
Somos nosotros. En la voz está Jerónimo Miranda, sí. En ese momento, que es un amigo de muchos años.
Sí.
Percusión Ezequiel Atencio. Pablo Gulino, que está en Italia hoy en día viviendo, en la batería. Mariano Díaz en el bajo.
Y
yo en la guitarra, haciendo guitarras, arreglos.
A ver la guitarra, si la identificamos. A ver, dale negro.
Sí, está muy fuerte, la vas a escuchar.
Ahí está.
Sí. Qué bueno, ¿cómo se llama el tema? ¿Cómo se llama el tema?
Vida. Nosotros grabamos en el 2002.
¿Qué
mal no
recuerdo. ¿Esto?
En realidad, mira, esto es así. Nosotros veníamos de un grupo, una conformación muy heterogénea de gustos musicales. Yo vengo del heavy metal, otros del reggae, y muy todos fanáticos de distintas bandas. Entonces esto arrancó como un reggae muy, muy asentado, así.
Lo saqué de una y no sabía que eras vos.
Exacto. Lo que pasa es que era muy, muy... De repente yo traté de ponerle ritmo. Y ahí salió algo medio funkeado, una caminata más rápida para lo que es un reggae convencional. Y así vamos trabajando los temas. Tenemos un demo, eso fue un disco que grabamos, demo disco, hace 20 años y después grabamos algo más. Y de todo lo que he tocado, esto es lo que más, hoy por hoy, lo que más
¿cómo se llama la banda, Dani? ¿Cómo se llamaba?
Mira, en esa época era un caos todo.
Ah.
Era un caos. Nuestra banda se llamaba Planeta Escabio.
Planeta Escabio.
Exacto, y tenía que ver con todo. En una época muy convulsionada, nosotros éramos chicos y le hacíamos bastante honor al nombre de la banda.
2003, 2004, por ahí.
Empezamos a tocar en el 99.
Ah, bueno.
Grabamos en el 99, grabamos en el 2001, 2002. Y después.
Producto del descalabro institucional, social, económico.
Mira, nuestras letras. Después tengo varias canciones. Hay una en particular que compusimos en ese entonces que se llamaba Made in Argentina.
Ajá.
Y que retrataba todo justamente lo que estaba pasando, que era un caos. Nosotros lo padecimos mucho. En esa época, en el año 2001.
Made in Argentina.
Claro, algo de ahí venía la onda. Ah. Y nosotros lo sufrimos mucho. Nos tocó esa época con 18 años. Sin un mango partido a la mitad en el bolsillo, más lo que te tiraba tu viejo por ahí, algo que podías hacer, viste, por afuera, laburando en lo que sea, y la pasamos complicada. Y aún así, nos armamos de instrumentos, equipos, logramos grabar, y no era la facilidad de hoy. Hoy la tecnología permite que los creadores de música, los músicos, puedan grabar inmediatamente y subir a las redes y compartir los enlaces. Hace 20 años, 25 años, no era tan fácil. No era tan fácil.
Bueno, esta fue la columna de tecnología del Dani Kirmalianero.
Mira, qué bien conocer la otra parte del Dani.
Sí.
¿No?
Bueno, con esta cortina te vamos a presentar siempre. Internet Explorer, ¿qué pasó?
Bueno, hoy, un día como hoy, justamente para recordar, si estamos recordando cosas, un día como hoy, en 1995, nació el Internet Explorer 1.0. El primer navegador de Microsoft, pero no el primer navegador. Que en realidad Microsoft se lo licenció, es decir, le puso una guita a Mosaic. Mosaic fue el primer navegador popular conocido a nivel internacional y Microsoft puso una plata ahí para tener la licencia y en consecuencia
Microsoft choreó todo, se lo compró.
Todo.
¿O se lo compró?
Todo, lo choreó, lo compró.
¿Lo choreó o lo compró?
Y siempre con guita, siempre con la billetera.
De Bill no salió nunca nada.
No, Bill fue un tipo muy, muy astuto,
un visionario,
muy
claro,
inteligente,
choreó,
pero pasó con el DOS, compró y vendió, Tipo muy astuto para los negocios, igual que Steve Jobs. O sea, son tipos astutos para los negocios, tecnológicamente unos visionarios, pero no en la mente maestra detrás de la creación, sino más allá de la cuestión del marketing. Y ese sentido aparece en el 95.
Bueno, Steve tenía otra mente, ¿no?
Sí, tenía otra mente, pero era más comercial. El que lo acompañaba en realidad, porque detrás de una mente de marketinera, alguien que vende, tiene que haber un técnico. En tecnología tiene que haber una mente técnica. Y en el caso de Steve Jobs era el señor Steve Wozniak.
Steve Wozniak
era quien estaba detrás del que soldaba placas, armaba las computadoras y trataba de imaginar lo que el otro le decía. Claro. Y el otro se encargaba de vender, en este caso Steve Jobs.
Bueno, la época del garage era, ¿no?
Claro, la época del garage, exacto. Sí, bueno, y en el 95, Microsoft vio que era Internet venía con todo y va a compra la licencia de Mosaic, que comienza a transformarlo, dándole vida, en primer lugar, a lo que es el Internet Explorer 1.0. Y en esto quiero marcar algo. Si por algún motivo existe alguna persona en este territorio que esté utilizando Internet Explorer, tiene que dejar hacerlo inmediatamente. Internet Explorer dejó de recibir actualizaciones, soporte de todo, en el año 2021. Con lo cual, toda versión de Internet Explorer que siga funcionando hoy en día es un problema de seguridad enorme.
Si alguien a esta altura utiliza Internet Explorer, es un soldado japonés que no se enteró que terminó la guerra.
Claro. Bueno,
hay gente.
De hecho, mirá. Eso sucede, y más de lo que nosotros pensamos, porque hubo sistemas bancarios súper poderosos que siguieron operando con Windows vencidos durante años. Entonces, o sin soporte. Con lo cual, hay que decirlo. ¿Cuáles son las alternativas? Y la que usamos todos prácticamente. Google Chrome, el Mozilla. Mozilla viene de Netscape. Y Netscape viene de Mosaic. Mosaic fue la madre o el padre, como quieran llamarlo.
Quiero preguntar si tenía algo que ver.
Están relacionados. Cuando se libera Mosaic, el primer browser, navegador de Internet, allá por el 92-93, lo que sucede es que bueno, empieza a ganar popularidad y las grandes empresas dicen, bueno, esto tiene que estar en nuestro portfolio de productos. Lo modifica a Microsoft y saca el Internet Explorer. Luego Mosaic pasa a ser Netscape, muy popular, y luego Netscape pasa a ser Mozilla, más o menos así es la historia, y en el 2008 aparece Chrome y lo revienta todo, alza con el botín, y hoy por hoy Chrome tiene más o menos el navegador de Google, el 65-70% del mercado mundial de navegadores, así que bueno, todo el mundo utiliza eso.
Volvemos a hablar de Vivaldi.
Sí. Ajá. Sí, y tenganlo presente.
Alguna vez.
Exacto, lo trajimos. Porque vos sabés que sucede que el navegador Vivaldi, que es el. Ya lo vamos a ver en la aplicación, no sé si lo tengo la compu conectada.
Te permite burlar a YouTube.
Te permite, exactamente. Te permite burlar. Tiene un montón de funciones Vivaldi, un montón. Recordemos, todo esto que hablamos nosotros y que por ahí tiene muchos datos de para ver, che, cómo lo bajo, che, cómo lo instalo, dónde lo veo. Bueno, recuerden en el streaming, estamos en vivo. A través de LB10, el canal oficial de YouTube. Ahí se pueden meter, buscan esto, van a hacer para atrás un cachito porque te graban 10 o 12 horas. Haces para atrás, buscas y ahí vas chusmeando lo que vos querés mirar en detalle. Pero bueno, Vivaldi, entre muchas funciones, tiene esta posibilidad de acceder al youtube.com. Te metes al navegador del teléfono, entras a Vivaldi, en lugar de Chrome, te instalás y te metes a Vivaldi. Tipeas youtube.com y a partir de ahí vas a ver la versión móvil de YouTube, ver un video y pasan dos cosas. Primero, no te muestra publicidad.
Claro.
Ese es un plus. Y segundo, ahí. Esa es buena porque te ahorras una guita. Y segundo, es que cuando vos salís del navegador, salís del Vivaldi, YouTube sigue girando. Y eso está bastante piolo, ¿viste? Porque vos le podés bajar la resolución al video al mínimo, a 360, por ejemplo, 144. Le bajás la mínima resolución para que no gaste datos, le bloqueas el teléfono, te vas al Twitter, haces lo que vos quieras, que Vivaldi te sigue tirando el audio. Y para usuarios como yo, que todo lo que era gratuito no pienso pagarlo, es fantástico. Claro, y sé que del otro lado hay un montón de gente que dice, che, no quiero pagar esto.
Lo único que pagó en su vida fue la NBA. Claro.
También la vi gratis.
97-98. Exacto.
Vos sabés que allá por el 98, cuando empezó el codificado, me acuerdo
en
que...
En su casa tiene, en el portal de la casa del Dani Grimani, hay una foto del muchachito este que le choreó a DirecTV las señales.
Ezequiel.
Se llama.
No sabés cómo lo entiendo.
Pero Vivaldi hace que puedas reproducir YouTube en segundo plano.
Exacto, segundo plano, teléfono bloqueado. Claro. Te saca la publicidad.
Sí.
Tiene un bloqueador de publicidad. Lo raro es que sigue andando. Tiene 5 millones de descargas Vivaldi. Y por otro lado, que lo estoy viendo, 4.6 estrellas. No sé quién ha sido el desubicado que le ha puesto algún detalle de 4.6 estrellas de 5.
Sí, es buenísimo.
0,4 de vaya a saber quién. Para mí que es Google el que le está tocando las estrellas.
Y para leer sitios que tienen muros de pago. ¿También sirve?
No, vos, yo intenté, pero inicialmente no me dejó. Habría que probarlo. Metete y fíjate con un muro. No, no, yo creo que ahí está. Porque ahí va por otro lado.
Ahí se me viene un pirateame.
No.
Va a tener que mandar.
Alguien dice, claro, che, que pague el YouTube Premium, que es un rata.
De ninguna manera.
YouTubeame.
Vengo de otra era.
¿Tenés otro?
¿Qué dijo?
YouTubeame esta.
Totalmente. No,
saludos a Luguito Lariquia.
No, no, no. Todo lo que fue gratis, yo tengo esa política. Todo lo que fue, me lo dieron gratis, lo voy a seguir. Seguir haciendo gratis. Si querés, dame más. Vos decís, YouTube, ¿qué me estás ofreciendo? Nada, si es un ajuste de código. Para los que sabemos desarrollo de aplicaciones, de software, es un ajuste tonto de código para que desde la aplicación yo pueda salir. Y YouTube te lo bloquea y te dice, ah, ¿querés salir de la aplicación? Sí, garpame. No, tómatela, flaco.
Ajá.
No
te voy a pagar. ¿Qué te has transformado?
Déjame usar Vivaldi tranquilo y listo. Está bien, no tengo ciertas cuestiones que sí tiene
YouTube. Te lo
van
a dejar porque hay otros que pensaron y el pensamiento y el conocimiento vale y te lo van a cobrar.
No, dos líneas de código ya no valen.
No, ya no valen. Te lo van a cobrar.
Y menos cuando me lo haces con inteligencia artificial, que lo hacemos en 3 segundos.
Cuando se rompe una canilla en tu casa, ¿qué haces?
La hago yo.
¿La haces vos? Sí. Ah, muy bien. ¿Y la soluciona?
Sí.
Perfecto, bueno, todo. Perfecto.
Para eso tengo los videos tutoriales de millones de personas que se... Salvo que hay cuestiones que...
O sea, no pagas nada. Vos no pagas nada.
Trato de no. Trato... No, porque ¿sabes qué pasa? Eso más allá tiene que ver con una cuestión personal, ¿viste? De ponerle onda a las cosas.
Sí.
Pero realmente hoy en día es
me
simplísimo.
Me harté de cambiar los focos en mi casa. Hasta eso te digo. Harté.
Cuando
venga el que sabe hacerlo y listo.
Mira, cuando nace YouTube hace 20 años, más o menos 2004, 2005, que lo teníamos acá disponible por ahí en Argentina, me acuerdo que me bajé los manuales de taller, tenía en ese entonces, hace 20 y pico de años, un Renault 19 viejo. Me bajé los manuales de taller de internet. Y con la pantalla de la computadora iba hasta el living, buscaba, imprimí una hojita y me desarmé el auto entero.
Bueno,
entonces, qué sé yo, cada uno lo ve como quiere. ¿Viste? Por eso te digo que vengo de otra era. Vengo otra era donde lo veo, si me lo diste gratis. No los programas, Microsoft Office. Ayer me llama
mi
hermana.
Si es bueno. A ver, ¿vos hablás como una virtud que venís de otra era?
No, totalmente no. Es una virtud, sino que no estoy acostumbrado. Hay mucha gente que ya viene con este formato incorporado y te cobro por todo y lo ven sumamente válido. Pero yo vengo utilizando software de hace 30 años. Entonces, para mí, yo estaba acostumbrado a pagar un software Office. Vos comprabas el Office.
¿Vos sos del tipo ese que dice donde hay una necesidad y un derecho?
Si la necesidad es masiva, sí. Si es masiva. Ojo, si la necesidad es masiva, sí.
Eso es de ahí de la
prehistoria. Si es individual.
Así nos ha ido.
No. Sí. Es que ahí está la cuestión, porque es una frase que se repite, pero
por
si
supuesto.
La necesidad es masiva, tiene que...
¿Cómo qué?
Como Internet. Por ejemplo, Internet es un derecho humano.
Ah, perfecto.
Ahí está. Entonces eso
es
lo
un
de
derecho humano, es gratis. Tiene que ser gratis para todo el mundo.
No. Bueno, nada, es gratis. Eso estamos de acuerdo. En eso estamos de acuerdo que nada es gratis.
Sí.
Pero sí se consagra como derecho humano, por ejemplo, Internet. Y todo el mundo tiene que hacer lo necesario para que la mayor parte de los habitantes del planeta puedan tener acceso. Hoy en día, acceso a Internet tiene menos de la mitad.
Un Estado, ¿me entendés? Decir alguien que puede darle a los que...
Y para
más
eso
lo
tenés que dirigirlo. Y para eso tenés que
subsidio.
Y este es el tema. Para eso tenés que dirigirlo.
Nada es gratis.
No, pero tenés que dirigirlo. Tenés que generar marcos que no sean de alguna manera monopólicos y que permitan
que
el desarrollo.
Estamos como estamos, Dani, esto ya no es tecnología. Estamos como estamos porque creemos que todo es gratis y tenemos el derecho de acceder a todo. ¿Me
¡fuera, guasa!
No, y el rico me la sacó a mí. Es decir, el tipo que es rico, se hizo rico, el empresario que me da laburo a mí, lo tengo que liquidar, lo tengo que prender fuego, ¿me entendés? Porque me la está sacando a mí. Los sindicatos piensan así. De esa manera piensan los sindicatos.
Bueno.
En extremo, ¿me entendés? Vamos a hacer cagar al empresario que te está dando el laburo.
Sí, te está dando el laburo. Está bien.
Está dando el laburo.
Es que lo que pasa...
¡Ay, argentinos curados!
Vamos contra todo eso.
Lo que pasa que acá lo que no está claro acá en esta charla
es que
siempre es el rendimiento.
Nos quemó la cabeza eso donde hay una necesidad y un derecho.
Pero que el problema es que...
70 años hablando de lo mismo y así terminamos.
El problema es que hay que saber el rendimiento. Por ejemplo,
el rendimiento
si vos tenés...
De mierda,
si vos tenés... Yo lo que veo de este lado es que si vos tenés un empresario que tiene un excesivo rendimiento y no se refleja en la nómina de empleados, ahí tenés un desfasaje que nadie
ve. Si el tipo es eficiente con 2 empleados, ¿por qué le obliga a que tenga 200?
Porque porque la empresa, por definición, por concepto económico, entiende al bien común de la sociedad.
¡No! ¿Al bien común del que de él?
No.
Sí,
es un error.
Es un error.
El concepto económico de empresa es otro.
¿Vos qué preferís tener? ¿5 empleados bien pagos o 15 mal?
5 empleados en pago, es lo mismo. Sí,
no,
pero es que no lo pagas bien, ese es el problema.
Terminó la columna tecnológica del Dani que
chequeen concepto de empresa y se van a dar cuenta de que
no, no estoy de acuerdo. Pero bueno,
no es de acuerdo,
pero
es un concepto.
Cosa,
no, acá no estamos, no es de convención esto.
Está equivocado ese concepto.
No.
¿Hay una pregunta?
Escuchá, Dami, es para cerrar, que tiene que que ver con el Dani que ¿qué? Te dice, mira lo siguiente. Yo tenía un amigo en esa banda, Dani, en Planeta Escabio, que después solamente se llamaba Planeta. Me gustaba mucho su música que hacían en ese momento. Planeta,
después. Sí, después le sacaron al otro porque era muy, muy scratch.
Mi amigo tocaba el saxo, Martín se llamaba.
¡Oh, Martincito! No, no sabés lo que era. Nosotros éramos unos salvajes y este muchacho caía con su camisita, con el saxo. Y las chicas del otro lado,
bueno, claro. El saxo y el bajo garpan.
Claro, vos sabés. No, el bajo no, el bajo, olvídate.
Éramos éramos unos salvajes. ¿Qué te hicieron, chao. Daniel?
Chao, chao, son las 9.
¿En qué te has transformado?
Chao, Dani, chao, noticias.